Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y hoy en el programa ponemos la mirada en Honduras, un país que este domingo 30 de noviembre llega a unas elecciones decisivas marcadas por una competencia cerrada, alta incertidumbre y enormes desafíos institucionales. Más de 6 millones de ciudadanos están habilitados para votar en unos comicios que definirán al sucesor de Xiomara Castro. Renovarán el Congreso Nacional y también elegirán a los representantes ante el Parlamento Centroamericano, el Parlacén. Hoy conversamos sobre el escenario electoral, los tres candidatos que llegan con niveles de apoyo muy parejos, las tensiones institucionales del Consejo Nacional Electoral y qué puede esperar Honduras en un contexto marcado por inseguridad, desconfianza y un Congreso que probablemente volverá a estar fragmentado. Para analizar este momento crucial, conversamos con el doctor Néstor Agustín Guiti Zapata, académico hondureño de la Universidad de Swinburne, investigador afroindígena garífuna y especialista en temas de desarrollo, comunidades indígenas, vivienda social y justicia medioambiental. Con trayectoria que abarca Honduras, Australia, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y la República Dominicana, el doctor Guiti combina mirada académica, experiencia en terreno y conocimiento profundo de las dinámicas políticas y sociales del país. Con él conversé más temprano esta mañana. Néstor Guiti, de la Universidad de Swinburne en Melbourne, muy buenos días y bienvenido a SBS Audio. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Carlos, y a nuestros oyentes. Agradezco en verdad la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre el panorama de las elecciones en mi país, Honduras.
Bueno, y es que Honduras este fin de semana se va a las elecciones, tanto por presidente como para Congreso, y más de 6 millones de votantes están llamados a ejercer su derecho democrático a votar. Pero se presenta también en el marco de constantes escándalos, de preocupación también por el hecho de que pueda pasar algo en las elecciones de corrupción, el hecho de que la actual presidenta Xiomara Castro llamó al ejército para proteger las balotas. ¿En qué circunstancias y en qué momento se dan estas elecciones, Néstor?
Bueno, primero quiero empezar diciendo que hay que resaltar que para Honduras es un privilegio tener democracia, ¿no? La oportunidad de que los ciudadanos aún puedan ejercer el sufragio y elegir sus autoridades es un privilegio. Hay muchos contextos, países en los cuales eso no pasa. Y el hondureño, de hecho, se compara con estadísticas de varios otros países en Latinoamérica, el hondureño le gusta ejercer el sufragio y me parece que ese es un punto relevante para empezar y destacar. Dicho esto, definitivamente el contexto es bastante complejo, no presente históricamente. Honduras ha enfrentado bastantes problemas de corrupción, violencia, narcotráfico, entre otros, y los cuales no se pueden aislar, se tienen que ver de manera conjunta. Y hay que entender también la ubicación geográfica de Honduras, que es clave en la región, ¿no? Honduras está literalmente en el centro del continente, es decir, hay una relación con esos temas de violencia e inseguridad con el tráfico de drogas, por decirlo así, que vienen normalmente del sur con destino al norte de nuestro continente.
Bueno, vimos cómo Honduras llevó a un expresidente a la cárcel por narcotráfico, también a su hermano, en términos de lo que ha sido el proceso de esta nueva etapa, si se quiere, con Xiomara Castro como presidenta de Honduras. Tampoco ha tenido unos resultados que se esperaban. Sigue habiendo cierto grado de decepción por parte de los hondureños con respecto a lo que han sido las políticas que se han tratado de implementar. ¿Qué necesita realmente Honduras en este momento de quien quede como presidente con vistas hacia el futuro?
Bueno, como usted bien mencionó, hay una historia reciente, lo que aconteció con con el expresidente de Honduras, Juan Orlando. Hoy es conocido por todos por temas de narcotráfico, está cargando una pena en los Estados Unidos. Bueno, es una pregunta bastante interesante y probablemente no haya una solución única, pero revisando alguna información al respecto, yo creo que Honduras y varios países, incluso vecinos de Honduras centroamericanos, cuando toman una posición a un lado un tanto radical, lo mencionarían algunos, sea la izquierda o la derecha, esa puede tener como bastantes implicaciones. Honduras probablemente debería de posicionarse en una posición más neutral y así ver de qué manera beneficiarse de ambos lados. La actual administración, por ejemplo, es de todos conocidos que tiene una inclinación hacia la izquierda y eso ha tenido como algunas implicaciones en cuanto a la relación con los Estados Unidos, que literalmente, bueno, ayer, por ejemplo, el presidente Donald Trump puso en su red social, True Social, creo que se llama, puso literalmente, textualmente, eso nunca antes había visto en la historia: "Yo estoy invitando a los hondureños que voten por Papi a la Orden", como es conocido, que es el candidato del Partido Nacional. Entonces, esa Honduras debe como evaluarse, o cualquiera de los candidatos que al final quede como presidente, debe evaluar esta relación internacional para ver de qué manera puede beneficiar más al país.
Bueno, y precisamente vamos a hablar de los candidatos. Hay tres que por lo menos en las encuestas aparecen como los favoritos y como volvemos a repetir, quien gana, gana de mayoría simple y no tendrían que ir a una segunda vuelta. Está la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, quien es maestra, abogada, fue notaria, fue jueza, pero también ha estado envuelta en varios escándalos. Está, como bien lo indicas, el exalcalde de Tegucigalpa, Nasri Tito Asfura, que está representando al Partido Conservador, le dio el respaldo Donald Trump, y también está el presentador de televisión Salvador Nasralla por el Partido Liberal, que también se ha presentado antes y que no ha logrado todavía su cometido. Fue también por un tiempo el segundo al mando ahí con Xiomara Castro, pero se retiró para entrar en estas elecciones. En ese panorama y con estas tres personas que están en lisa, por lo menos en las encuestas, volvemos a repetir, ¿cómo ves este trío con miras a lo que realmente necesita Honduras?
Bueno, en principio, entre las opciones que tienen los hondureños para elegir, son técnicamente cinco candidatos que están aspirando a la presidencia, ¿no? Aunque en los últimos días, uno de los que tenía menos posibilidades se unió, de la Democracia Cristiana, se unió a Nasralla. Pero realmente, según las encuestas, los principales candidatos son en efecto Nasralla, Papi a la Orden y Rixi Moncada. Y aquí hay como pros y contras para cada uno de ellos. Por ejemplo, Nasralla es conocido en Honduras por el tema de anticorrupción. Esa es una de sus principales cartas de presentación. Sin embargo, la oposición, sobre todo, argumenta de que él no tiene experiencia en la administración pública y en la administración privada. Papi a la Orden fue alcalde de Tegucigalpa y es un empresario. Entonces, tiene en principio experiencia tanto en el sector público y privado, pero sí tiene algunos casos de corrupción que se les han mencionado, como el tema del Trans 450 en la capital. Y Rixi Moncada, que es como es representante del oficialismo, se ha visto una fuerte inversión local en Honduras y ha llegado a zonas rurales, que eso me parece que es un tema bastante positivo. Esa es como una carta de fuerte de Rixi Moncada. Sin embargo, ese tema de relaciones internacionales parece que le puede pasar factura. Entonces, todos los candidatos, obviamente que hay más elementos, pero más o menos esos son como los pros y contras de cada uno de ellos, y está en la mano de los hondureños decidir por cuál de ellos se decide finalmente.
Bueno, hablando de índices, Honduras sigue en el marco de altos índices de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, también está el problema de las pandillas y está en general todo lo que tiene que ver también con uno de los considerados países más violentos en el mundo. ¿Cómo también atajar este problema y qué tienen realmente los presidentes para poder cambiar el curso de lo que ha sufrido Honduras por décadas?
Actualmente, de hecho, Honduras está en un estado de excepción. Es decir, los derechos constitucionales de los ciudadanos hondureños están limitados y eso se ha venido, ha estado más o menos por toda la administración de la presidenta Xiomara, pero los resultados no parecen ser los mejores. Es un tema bastante complejo y yo creo que no solo Honduras, sino que debe haber una visión más regional, porque estamos hablando hoy aquí el contexto, la situación específicamente de Honduras, pero países vecinos, Guatemala, bueno, aparentemente la situación en El Salvador ha cambiado. Ese es el problema que yo veo en la región. Una vez son países relativamente pequeños y tratar de implementar políticas específicamente para una región parece que no nos está dando el resultado. Lo único que pasa es que se transfiere el problema, se agudiza más en alguna región. Entonces creo que necesitamos una visión regional o centroamericana para tratar de atacar esos problemas. Y eso está ligado, por ejemplo, en esa visión a mayores y mejores oportunidades de empleo, la seguridad jurídica. Honduras tiene un marco regulatorio, bastante sólido, pero en la práctica muchas veces no se cumplen las mismas. Entonces eso ahuyenta la inversión extranjera, que en consecuencia limita las oportunidades de empleo, genera menores personas que tengan un trabajo digno y en consecuencia eso se liga, por ejemplo, a las grandes caravanas de personas que salen de nuestros países hacia Estados Unidos. Entonces es un ciclo vicioso en el que yo creería que necesitamos una visión regional y profundizar en la seguridad jurídica del país.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Bueno, otro de los problemas, bueno, no sé si llamarlo problemas, es el hecho de cómo el gobierno maneja todos los temas de las minorías y dentro de las minorías, por supuesto, los indígenas. ¿Cómo es la aproximación que tiene el gobierno en este momento para proteger los derechos de los indígenas en Honduras?
Bueno, tengo que decir primero que yo soy una persona afroindígena, soy de la comunidad garífuna. Y bueno, probablemente las expectativas en principio, por ser de un gobierno de corte social, era como mayor, pero tengo que decir que han habido como respuestas. Por ejemplo, ayer casualmente se inauguró, después de 200 años, la energía eléctrica, que eso para muchas personas en Honduras y obviamente aquí en Australia es normal, pero después de 200 años en comunidades garífunas, una de las más aisladas del país, ya tienen el servicio de energía eléctrica. Pero hay otras situaciones en las cuales quizás estamos esperando más del gobierno. El tema de tierras, donde se asentan muchas de las comunidades indígenas o garífunas, hay un intenso debate en si esas tierras son legítimamente indígenas, que para mí lo son, pero hay una otra contraparte de inversión extranjera. Entonces, muchas comunidades indígenas se sienten vulneradas hoy. Entonces, quizás en esa parte faltaría como una respuesta más firme del gobierno. Hemos visto avances, pero hay cosas que aún requieren mayor respuesta.
Bueno, finalmente, Néstor, y me quiero enfocar un poco más a nivel personal. Entiendo que has estado en varios países en tu experticia, dando clases o estando en universidades, y me imagino que has tenido la oportunidad de hablar con hondureños que viven en el exterior. ¿Qué es lo que más realmente sientes que los hondureños que viven en el exterior quieren que pase en Honduras para estas elecciones? ¿Cuál es la sensación que te da?
Bueno, esta es una súper interesante pregunta y hemos estado en conversación con varios hondureños que están fuera del país y la pequeña comunidad de hondureños que tenemos aquí en Australia. Yo creo que en principio el panorama aparenta que pueden haber problemas en el país, pero nosotros esperamos que no sea así, porque Es como complejo estar afuera y poder hacer poco por el país, ¿no? Queremos que se dé lo mejor para el país, independientemente quien gane, que sea que el 30 de noviembre, domingo, cuando los hondureños vayan a ejercer el sufragio, que sea una fiesta por la democracia y que respetemos la voluntad popular y que de ahí en adelante los perdedores, entre comillas, pues se sumen a apoyar a nuestro nuevo o nueva líder o lideresa y sumar fuerzas para que nuestro país avance. Necesitamos el compromiso de todos y la comunidad que está afuera, con las personas que yo he trabajado, eso es lo que queremos, que independientemente de nuestro rol, nuestra posición o donde estemos ubicados, queremos y creemos que todos podemos sumar para construir una mejor Honduras.
Bueno, ahí está Néstor Witty de la Universidad de Swinburne en la ciudad de Melbourne. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchas gracias por la oportunidad, Carlos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Four seasons greetings to you all.